En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. El 25 de marzo la Catedral de Granada comienza sus actos conmemorativos para festejar el quinto centenario de la colocación de su primera piedra, Paqui Pallarés.
El templo catedralicio se llama de la Encarnación y es por eso que este 25 de marzo, día de esa solemnidad en la iglesia, da inicio a los actos conmemorativos que festejan su quinto centenario y que se prolongarán hasta el año 2028 cuando concluya con un año jubilar. Para ello habrá una Eucaristía a las 11 de la mañana que también será con la que de forma solemne inicie su pontificado nuestro arzobispo don José María, y por la tarde a las 7:30 tendrá lugar un concierto con el grupo El León de Oro como primera de las actividades conmemorativas.
De Granada a Jaén, concretamente a la localidad de Porcuna, donde mañana se cumple el 775 aniversario de la aparición de la Virgen de Alarilla. De un nuevo año jubilar nos habla Lola Ocaña.
Será a las 6 de la tarde de este sábado cuando nuestro obispo don Sebastián abra la puerta santa del santuario y con este gesto de comienzo el año jubilar. Se prevé la presencia de miles de personas en este acontecimiento, por lo que la cofradía matriz ha previsto un importante dispositivo de atención al peregrino. En mayo, tras la romería, la Virgen será trasladada hasta la parroquia de Porcuna, donde permanecerá 11 meses. También sede jubilar, donde los peregrinos podrán obtener las indulgencias plenarias otorgadas por la Santa Sede para conmemorar tan feliz efeméride.
COPE Andalucía.
Montilla recibe tras 4 años de ausencia la representación dramática de La Pasión de Jesús, en la que 250 actores de hasta 3 generaciones participan en una obra pensada para evangelizar. Nati Gavira.
Desde el año 92 se ha venido representando La Pasión ante el pueblo de Montilla y lo hacen dando vida a los personajes que intervinieron en la condena de Jesús. José María Luque es uno de los directores.
Porque es una forma de evangelización a todo el público de Montilla, incluso a los propios actores, pues lo que fueron esos acontecimientos, ¿no?
Todo ocurre en los prolegómenos de la Semana Santa, el próximo día 1 de abril en el pabellón de deportes de Montilla, cuando volvamos a encontrarnos con el hecho que cambió la historia del mundo.
Y nos trasladamos ahora hasta Guadix. Esta diócesis andaluza va a ser la segunda sede de la exposición de Mister Imán tras su inauguración en Salamanca. Antonio Travé.
Sí, en Carne, ya está todo preparado en la Catedral Occitana para que se inaugure mañana 25 la exposición de Mister Imán, que estará con nosotros 2 meses. Y después marchará fuera de nuestras fronteras nacionales. En ella se ofrece una reproducción de la sábana santa y la imagen hiperrealista del cuerpo que fue envuelto en ella y un videomapping de ese cuerpo que se podrá contemplar en la cripta de la catedral.
COPE Andalucía.
Con motivo de la jornada por la vida en la solemnidad de la Encarnación del Señor, la diócesis de Málaga ha realizado una campaña de testimonios. Ana Medina.
La web de la diócesis recoge el testimonio de 5 madres que hablan de su experiencia de maternidad desde el minuto 1. Ana es una de ellas y quedó viuda por un accidente de tráfico en su 4º embarazo.
Estas circunstancias me llevaron a ser voluntaria de Red Madre, a animar a las mujeres y decir con mi propia vida que nunca es un mal momento para estar embarazada, para ser madre.
Nuestra última crónica nos llega desde Sevilla. Pablo Enríquez, la palabra es tuya.
Y despedimos este informativo desde Sevilla con algo muy esperado, porque si hay una tradición cultural en la capital andaluza que marca el inicio de la Semana Santa desde hace décadas, es sin duda la interpretación del Miserere de Hilarión Eslava en la catedral. Será mañana sábado a las 9 de la noche y contará con la actuación de la orquesta y el coro de la Asociación Coral de Sevilla, bajo la batuta de Jesús Becerra y un destacado elenco de voces.
En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de nuestra Iglesia en Sevilla. Poco a poco avanza la cuaresma y a partir del próximo domingo inicia su recta final con la Semana de Pasión. Esta semana se inicia con una cita obligada en el Maestranza, el pregón de la Semana Santa. Hoy tendremos ocasión de hablar con Enrique Casellas, protagonista de esta 83 edición. Pero antes nuestro amigo Isidro González nos habla desde su giraldilla de otro hito de las vísperas de nuestra Semana Mayor, el Miserere de Eslava. Buenas tardes, Isidro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana sábado, día 25, a las 21 horas, en la Catedral de Sevilla tendrá lugar la tradicional interpretación del Miserere de Eslava como prólogo de la Semana Santa. Estará a cargo de la orquesta y del coro de la Asociación Coral de Sevilla bajo la dirección del maestro Jesús Becerra. Si hay una tradición de Sevilla que marca el inicio de la Semana Santa es esta del famoso miserere, compuesto para coro y orquesta por Don Hilarión Eslava, sacerdote y músico de origen navarro, que fue maestro de capilla de nuestra catedral a principios del siglo XIX. Desde entonces se ha venido interpretando, primero dentro del oficio de tinieblas del Miércoles Santo. Posteriormente, al no encajar la versión orquestal en el oficio litúrgico, y dado el arraigo tradicional que tenía en el pueblo sevillano, pasó a interpretarse como concierto a partir del año 1956, por iniciativa del recordado maestro don Pedro Braña. Durante muchos años lo dirigió el maestro Luis Izquierdo con la Orquesta Bética Filarmónica y también últimamente pues, lo ha interpretado la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
Este año, Isidro, podemos contemplarlo de nuevo después del tiempo, vamos, ya se contempló el año pasado, pero es verdad que ha habido un paréntesis con el COVID que nos ha tenido nosotros.
Así es. Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando de el Miserere, se refiere al Salmo 50 del Salterio.
Exactamente, Salmo claro, 50, estaba dentro de la liturgia. ¿No?
Exactamente, un salmo de carácter penitencial que se reza en determinadas celebraciones de la Eucaristía y en la liturgia de las horas los viernes. Y en el tiempo de Cuaresma, pues también especialmente. Y en Semana Santa, como he comentado, junto con la antífona Christus Factus Sei, Cristo se hizo obediente de San Pablo, formaba parte del oficio de tinieblas del Jueves Santo, que se anticipaba a la noche del miércoles, que es el equivalente del actual oficio de lectura. Esos salmos se interpretaban alternados en gregoriano y en polifonía y orquesta, de lo cual esta partitura es un ejemplo. Pero en determinado momento, pues este carácter orquestal pues no encajó en las normas claro, litúrgicas y fue cuando pasó a la versión de concierto.
O sea que se utilizaba con el tenebrario, ¿no?
Claro, característico de aquel oficio de tinieblas, en la noche del Miércoles Santo, era un momento muy, muy sentido por los sevillanos, porque después del paso de la última cofradía del miércoles, comenzaba el oficio de tinieblas. Y con el tenebrario se usaba en esa celebración toda la catedral apagada y por cada salmo, una vez rezado o cantado cada salmo, se apagaba una vela hasta llegar a la última, que no se apagaba sino que se bajaba y se escondía encendida detrás del altar, simbolizando a Cristo que quedaba reservado hasta la resurrección. También era característico de aquel oficio, al final del último salmo, el estruendo que se hacía con ruido, matraca, dando palmadas y demás, recordando pues el terremoto que habla el evangelista Mateo, ¿no? Aquello pasó, lógicamente, pero en el sentir de los sevillanos, víspera de Semana Santa, el miserere permaneció y ha permanecido hasta ahora, como lo tendremos ocasión de escuchar mañana.
¿El único miserere que Eslava compuso, que se interpreta en Sevilla?
No, en nuestra archidiócesis no nos cansamos de repetir, es tan extensa y es tan rica que hay mucha riqueza en todos los ámbitos. Y las parroquias principales de nuestra diócesis, hay unos templos que son catedralicios y también, aparte de su arquitectura, replicaban todas las costumbres, el ceremonial y la liturgia de nuestra catedral. Las principales parroquias de nuestra archidiócesis pues celebraban el Corpus, la Inmaculada, la Semana Santa, los monumentos, con el mismo planteamiento, a ver si es un poco más reducida que nuestra catedral.
Reducida, pero con mucho... Con
exactamente,
mucho
valía, no,
con una... Patrimonial...
Exactamente. Con mucho... Y, por ejemplo, en este asunto del Miserere, tenemos partituras de Hilarión Eslava para las parroquias de Santiago de Utrera y de San Juan Bautista de Marchena. Ambas se han repuesto recientemente. La de Utrera se ha interpretado en versión de concierto hace algunos años y la de Marchena, que se recuperó en el año 2000, se va a volver a interpretar el próximo sábado 1 de abril, víspera del Domingo de Ramos, a cargo de las corales del Ateneo de Sevilla y de la Coral de San Felipe Neri y dirigido por el maestro don Antonio Martínez Oliva. Una ocasión magnífica, bueno, pues para conocer esta bella villa de nuestra archidiócesis, la gran parroquia, que es la parroquia de San Juan Bautista de Marchena, y bueno, esta versión del Miserere de Eslava para esa parroquia.
Aquí en Sevilla se interpreta la catedral mañana sábado. 25 de marzo, Día de la Encarnación.
Sí, mañana. El día tradicional era el sábado siguiente, pero en esta ocasión va a ser mañana sábado a partir de las 9 de la noche.
Pues a todos los que al menos no podamos verlo siguiéndolo en directo, lo tendremos retransmitido también por el canal Catedral. Pues muchas gracias, como siempre, Isidro, pues porque nos pones siempre el acento y el subrayado en el momento de la historia de nuestra Iglesia de Sevilla. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Continuamos con nuestro sumario de noticias. Eucaristía con motivo de la Jornada por la Vida.
La Delegación de Familia y Vida celebrará la Jornada por la Vida con una Eucaristía mañana sábado a las 11:30 de la mañana en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla. Los delegados diocesanos de Familia y Vida son Rafael Muñoz y Carmen Rodríguez.
Es también la Jornada por la Vida, que este año tiene por lema Contigo por la Vida Siempre. Así se nos invita a acompañar y defender cada vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Os invitamos a participar en la Eucaristía que se celebrará el próximo sábado a las 11:30 en la Capilla Real. será un momento para dar testimonio de nuestra defensa de la vida y para poner a los pies de la Virgen de los Reyes y pedir al Señor que nos ayude en esta tarea y cambie los corazones de los que, de una manera u otra, atentan contra la dignidad y el valor de la vida humana.
Presentación de la biografía de Madre Luisa Sosa.
La parroquia de San Gonzalo de Sevilla acoge mañana sábado a las 7 de la tarde la presentación del libro La Madre Luisa Sosa, testigo y apóstol de Jesús Nazareno, una biografía de la fundadora de la obra de Jesús Nazareno de Nerva. La sesión se repetirá el domingo a las 2 menos cuarto de la tarde en el mismo templo parroquial. Tele Hierro es la autora de la biografía editada por Monte Carmelo, donde se narra la vida, obra y carisma de Madre Luisa e incluye un comentario a sus escritos.
La Madre Luisa también era delegada de Acción Católica para toda la cuenca minera e iba por todos los pueblos de la archidiócesis de Sevilla, pues dando charlas, y allí conoció a gente muy afamada de Sevilla como la Marquesa de los Ríos o María Baurrea, que era presidenta de Acción Católica de Sevilla.
La Iglesia de Santa Clara retoma la celebración de la misa dominical.
La Iglesia Conventual de Santa Clara retomará su actividad celebrativa los domingos a las 10:30 de la mañana con la Santa Misa a partir de este domingo.
El Santo Entierro Grande contará con una guía sonora para su seguimiento.
Para ayudar a los fieles a profundizar en este hecho religioso, la Archidiócesis ha llevado a cabo con la cadena COPE, el Consejo de Hermandades y Cofradías y la propia Hermandad del Santo Entierro la realización de una guía sonora que ofrece información histórico-artística de cada una de las corporaciones que participan en el cortejo. El podcast ya puede descargarse en la web de COPE Sevilla.
Convenio de colaboración entre la Catedral y la Universidad CEUS Fernando III.
Con esta firma acuerdan el convenio de colaboración entre el Cabildo Catedral y la Fundación Universitaria CEUS Fernando III el Santo para el desarrollo de iniciativas, proyectos y actividades de carácter educativo, pastoral, cultural y social.
El Catholic Music celebra en Sevilla el festival y concentra a cientos de jóvenes.
La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería ha sido el escenario elegido por la Delegación Diocesana para la Pastoral con Jóvenes en Sevilla para celebrar el Catholic Music Festival el próximo 19 de mayo a las 8 de la tarde. Este festival de música católica agrupará a diversos artistas de la esfera nacional y contará con la intervención de Alberto Herrera, locutor de la cadena COPE. Manuel Povedano es delegado para la Pastoral con Jóvenes.
Nos vemos el 19 de mayo en la Plaza de Toro de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, a las 8 de la tarde, en el Catholic Music Festival Sevilla. Un festival de música benéfico que te ayudará a pagar tu participación en la Jornada Mundial de la Juventud, y el resto de beneficios irán destinados a proyectos de infancia y juventud de nuestra diócesis. Para todos los jóvenes, para toda la familia, para toda la iglesia en Sevilla, el 19 de mayo, en la Plaza de Toro de la Real Maestranza de Caballería, Catholic Music Festival.
Enrique Casella, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién nos iba a decir a nosotros con 14 años que yo iba a ser cura y que te iba a entrevistar a ti en COPE para tu pregón de la Semana Santa, ¿eh?
Además que es verdad, cuando estábamos por ese Instituto Velázquez...
Total, los planes de Dios siempre nos superan, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, qué bien, ¿no? El pregón de la Semana Santa de nuestra Semana Mayor. Nada más y nada menos.
El pregón de los pregones, ¿no? Como se le suele llamar, y sobre todo... El canto, lo he repetido muchas veces, Sevilla es de las ciudades más cantadas del mundo y posiblemente el canto de los cantos a Sevilla sea el pregón de su Semana Santa.
Es verdad que Sevilla es la más cantada, pero cada uno tiene su canto, ¿verdad? Cada uno tiene su canto en su interior de la Sevilla, canta de distinta manera.
Bueno, afortunadamente, ¿verdad? Eso es lo que hace grande a la humanidad en general, ¿no?
Que cada uno
ponga su impronta y seamos diferentes.
Enrique, no es tu primer pregón. Ya los que te conocemos y conocemos tu trayectoria, sabemos que tú realmente te pones en un atril y haces a la gente rezar y haces a la gente emocionarse. Pero siempre desde que te conozco te he visto más cómodo en un papel secundario de facilitar a otros el brillo que ese de ser tú el que tiene que brillar. ¿Cómo te sitúas tú ante el protagonismo del próximo domingo?
Bueno, es verdad que... Que a pesar de que a mí tampoco, bueno, no sé, por mi condición, no me gusta estar en primera plana, pero por mi profesión me ha tocado muchas veces.
Sí, sí.
Por lo tanto, es un papel que desempeño con naturalidad también, ¿no? Uh-huh. Porque es una responsabilidad grande, pero una responsabilidad que uno coge en el Colegio Mayor San Juan Bosco, en un acto que lleva 31 años ya, lo del aliento al pregonero.
Sí.
José María Rubio decía que estos meses son como una cruz que uno está... Y digo, bueno, hombre, yo más que una cruz, yo lo veo como una caja de pasteles.
Que porque, uno va cargando, ¿no?
Que uno va cargando, porque es verdad que todos son circunstancias dulces las que le rodean.
Es que en torno al pregón, ¿verdad?, se ha ido, aunque realmente ese protagonismo... Yo sé que a ti no es lo que te hace sentirte más cómodo, pero se rodea una cantidad de gestos y de actos, ¿no? Que hablábamos antes fuera de micrófono, de cariño al pregonero, que uno se deja querer y se queda embargado, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Lo que espero, sinceramente, es poder devolverle a Sevilla todo el cariño, en definitiva poder echar para afuera el agradecimiento enorme que tengo hacia la ciudad, porque ya no es solo las hermandades, las tertulias, la gente por la calle,
claro, qué bonito.
Que te paran y lo que se envuelve en torno a la figura del pregonero es algo que de verdad que sobrepasa todos los esquemas.
Totalmente. Todos conocemos tu devoción pastoreña tan arraigada, pero tu vida, tu fe cofrade, ¿dónde se desarrolla en el día a día?
Desde niño, desde que nací, soy de la Hermandad de los Gitanos, y a pesar de que, como tú bien dices, el tema de la Divina Pastora, porque me he criado en capuchino.
Totalmente.
Y además, literalmente, lo de criarse, pues siempre ha estado ahí y estará. Pero soy miembro de junta actualmente de la Hermandad de los Gitanos, de mi hermandad de Cune, y bueno, es a la hermandad a la que más cerca estoy.
Claro, ahí vive tu fe. Todos sabemos tu corazón, además que eres amigo de la gente desde que la conoces y te haces amigo, ya eres amigo para siempre, nos veamos o no nos veamos en el día a día. Y todos sabemos cómo además tus palabras van a rebosar lo que tu corazón va a decir. Pero ¿qué te gustaría que quedase grabado como síntesis o como mensaje de lo que te vamos a escuchar?
Al principio de este recorrido me preguntaban qué no podía faltar en un pregón. Y yo siempre he dicho que lo que no puede faltar es Dios, María y Sevilla.
Claro.
Entonces, si lo que me recuerdan es que se subió Sevilla al atril y fue para Sevilla, y por gloria de Dios, pues para gloria de Dios, que más quiero. Eso pues sería totalmente maravilloso.
Para gloria de Dios y con la mirada de María y de la Santísima Virgen de las Angustias, con una mirada tan bonita como tiene. Enrique, se supone que la estamos viviendo una Semana Santa, un periodo de la Semana Santa bollante, floreciente, ¿no? Pero posiblemente tú también tienes una imagen particular de lo que la Semana Santa de Sevilla debe cuidar. ¿Cuáles serían las prioridades para ti?
Hombre, yo pienso que esto no creo que sea una prioridad para mí, ¿no? Sino para toda la Iglesia, que lo que hay que intentar que no se pierda lo sustancial. La Semana Santa es una obra de arte efímera en la calle, que de tal belleza que, bueno, corremos el riesgo de perdernos en esa belleza y perder lo sustancial, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que no debemos perder nunca. De todas maneras, es una obra de arte inmensa y es una oportunidad también inmensa para acercar al Señor y a su madre, que para eso están hechas las cofradías, además, ¿no? Para salir a la calle y acercarle al pueblo, a Dios y a su madre, y ojalá que esta Semana Santa, igual que todas, pues seguro que hay alguna persona que estaba un poco lejos por lo que fuera y se acerca más a ese recuerdo que sentimos, ese calor que sentimos los que estamos cerca de las hermandades, ¿no?
¿Coincides con el arzobispo en lo que es su intención para este año de la Semana Santa? Lo tendremos aquí el próximo viernes para entrevistarlo, sobre lo esencial, que no se pierda lo esencial, ¿no? Y sobre el aspecto evangelizador que acerque a la gente a la fe, ¿no? ¿Ya has tenido algún encuentro personal con él? ¿Qué te parece nuestro arzobispo?
Bueno, pues me parece una persona extraordinaria. En el encuentro este en el Colegio Mayor comenté una cosa, y es verdad, porque me han preguntado que cómo estuvo la recesión aquella, ¿no?, del alcalde, y yo he comentado ya...
Que te invade la casa, te invade la casa.
Bueno, pero he comentado en muchos foros ya que esta sociedad necesita de gente normal.
Totalmente.
Y el arzobispo es un ser normal, que eso es algo maravilloso, porque la Iglesia, fundamentalmente, pienso que necesita de personas normales, que vivan el día a día de la gente, que sean cercanas, cariñosas, y que se les vea con esa cercanía y uno reciba ese cariño. La Iglesia y todo, en todos los ámbitos de la vida, en una sociedad en la que cada vez vivimos más de la imagen y de lo impostado y de lo artificial, pues que seamos personas normales en medio de este mundo en el que se vive tan ligero, es fundamental. Y yo creo que don José Ángel es una persona normal.
Y tú eres muy normal también, y teniendo muchos motivos para que los aneos sevillanos te diese coba, siempre has vivido las relaciones con mucha naturalidad, sin ningún tipo de rol.
Bueno, es que yo creo que la impostura al final, el que se engaña es uno, ¿no? Uno tiene que vivir, pues bueno, cada uno lo que Dios tenga elegido para él. Yo cuando niño no quería ser artista, vamos, tú no me habrás escuchado a mí decir nunca, yo me voy a dedicar a ser, ¿no? Yo de chico quería ser arqueólogo, o sea que no, no sé si por Indiana Jones, ¿no? pero al final uno tiene que asumir la vida que le toca con la mayor naturalidad y lo demás, bueno, que yo respeto todas las formas, ¿no? Porque cada uno es de una manera de ser, pero que... A mí es que no me nace no otra
te,
cosa.
No te nace ni lo importa tampoco, está claro. ¿Estás nervioso?
Pues no, la verdad.
Fíjate que bien.
No, llegaré...
Pero tranquilísimo, digo, oye, que en dos días está ahí subido, ¿eh?
Pero estoy convencido de que cuando me suba al atril y cuando suene... Bueno, cuando suene Amargura, me querré ir corriendo. Pero ahora mismo la verdad que estoy disfrutando de esto con una tranquilidad... Que, bueno, a mí me sorprende.
Como decías al principio, ¿no? Es una responsabilidad, pero se puede vivir como un regalo, ¿no? Y no, que no se olvide nunca ese regalo, ¿no?
Bueno, es que es un regalo absoluto. Un regalo absoluto, de verdad. Sobre todo que es un regalo que tienes la oportunidad de compartirlo. Los regalos que te hacen y son para ti nada más, no los disfrutas tanto como los regalos que tú compartes. Y cuando me llamó el presidente del consejo para darme la noticia, lo primero que le dije fue que como sevillano me enorgullecía, ¿no?, ser pregonero de la Semana Santa. Pero lo que más ilusión me hacía es que yo sabía a la de gente que hace esto feliz en torno a mí.
Totalmente.
Y es que las alegrías cuando se comparten son más alegría, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Has nombrado ante Amargura. ¿Se puede desvelar la marcha que has elegido para el
Sí,
pregón?
Es un estreno absoluto de mi buen amigo, el maestro Manuel Marbisón.
Ah, qué bien.
Y está dedicada a la Virgen de las Angustias y se titula Entre la noche y el día.
Pues Enrique, muchísimas gracias. Que el Señor te ilumine en ese día, te mantenga esa calma que tienes ahora mismo, que te dé su paz. Y seguramente te va a ayudar a que la misión encomendada la hagas con confianza absoluta. En que, bueno, nuestro Padre Jesús de la Salud va a estar ahí muy presente, la Virgen de las Angustias, contigo. Y porque nos decido también, esa divina pastora a la que tanto has cantado y que ese día va a ser de madre tuya.
Pues muchas gracias, Adrián.
Muchas gracias.
Gracias, amigo. De verdad.
Y de pregonero a pregonera, exaltadora, saetera y la homenajeada, nuestra querida Angelita Teruela. Buenas tardes, Angelita.
Buenas tardes, Adrián.
Memorial Luis Vaquero, premio del llamador de este año.
Sí.
Hija predilecta de la ciudad. Bueno, yo, Angelita, creo que lo...
Saeta
pero hay una cosa que no.
¿Qué?
Hay una cosa que no. No has cantado el Misorere que hoy hemos dicho aquí.
No, porque...
Tantos compromisos que has tenido siempre.
No, además lo que pasa que es que yo entré el año 79, entré yo en la Asociación Coral de Sevilla y he hecho miles de conciertos y hemos ido a corales internacionales, a convenciones de corales, a Barcelona, hemos ido varias veces, a Salzburgo, pero el Miserere nunca, porque mi compromiso es desde el año 1973, el Padre
Señor.
Nuestro a los pies del Gran Poder, cuando se abre el beso a mano del Señor en la misa del sábado,
claro,
por la noche a las 11.
Ante el Miserere.
Y este año cumplo las bodas de oro con él y eso...
Y eso sí, una distinción.
Está por encima de todo. Eso para mí está por encima de
Esa
todo.
Esa mirada del Señor sobre ti mientras bajando y
sí.
Tú te he visto tantos años
allí sí.
Debajo esperándolo, ¿eh? Y cantándole.
Sí, sí. Eso hay que pararlo. Ve una lágrima caer por la comisura del ojo al gran poder y tú quieres terminar y decir y líbranos del mal. Eso es una bola en la garganta, que eso es increíble.
Porque
cantarle la mirada al Señor es muy complejo.
Tú eres uno de los testimonios de rezar cantando. También lo hace Enrique Casella, ¿no? Tú sabes, nuestro primero de este
sí,
año.
Yo conozco a Enrique Casella, ¿no? De que era un crío,
claro,
en la
tenda
de Perejil, que iba con su guitarrita buscándose sus oportunidades.
Claro,
¿no?
Ha sido una persona,
y la verdad que ha sido una persona que se ha ido abriendo camino hasta llegar a donde ha llegado.
Es cierto así. Y es cierto que tú también has sido una persona muy trabajadora. No solamente, también ha estado permanentemente abriendo camino, tanto camino, que cuéntame la agenda de esta semana.
Bueno, la de esta que termina ahora...
Agotada.
agotada, bueno, ya pasó porque pasó, ¿no? El ayer ya no existe porque ha pasado. Y el mañana no sé si llegará, te digo de hoy. Hoy estoy aquí con vosotros y con todos los oyentes de Cadena Cope, que es mi casa. Yo sigo siendo chica Cope.
Totalmente.
Y esta noche hago la exaltación de Semana Santa en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, en la iglesia de la calle Rioja, el Santo Ángel, con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Yo creo que pregón solo debe de haber, ¿no? El pregón oficial,
claro,
de...
Claro.
El anuncio de la fiesta, un solo cartel anunciando la fiesta de Semana Santa de Sevilla. Claro. La fiesta primaveral, que se decía antes.
Sí, totalmente.
Y tanto es así que cuando me pidieron, ¿qué quieres que se ponga en el cartel de esta exaltación? Digo, no pongáis nada, solamente un costal, una mantilla, efectivamente es una señora de espaldas de mantilla con la girada al fondo, porque no quería meter ninguna imagen, ninguna...
Claro.
Porque yo me considero de Sevilla y todo el mundo sabe cuáles son mis devociones, cuáles son mis hermandades y mi forma de ser, ¿no? Pero eso pertenece a mi intimidad. Yo quiero, como lo dije el día del Amador, ¿no? Me emocionó mucho porque yo conocí a Luis Vaquero y lo quería muchísimo. Se fue demasiado pronto. En los tiempos de La Voz del Guadalquivir con Agustín Navarro. Hemos hecho tantas dobluras juntos. Y la verdad, y lo dije yo, es que hoy quiero que esto sea una reunión de amigos.
Claro.
Y una sola cofradía desde la Cruz de Guía de la Borriquita hasta los candelabros de cola de la Virgen de la Aurora. Y que no tuviéramos distinciones ni políticas, ni religiosas, ni social, que fuéramos todos nazarenos de la misma cofradía. Y fue una noche... He vivido muchas noches, Adrián.
Aunque es una sola cofradía, pero tú tienes devociones personales y tienes también historia. Criada en Ventalcoso y Baratillo, felicidades porque tu Virgen de la Piedad va a ser coronada.
También. ¿Eh? Es que para mí, mira, la Virgen del Rocío, que se habla de la coronación de la Virgen del Rocío, es que para mí la Virgen está coronada. Y con la circunstancia además que la coronó cuando, el día que se me dijo la imagen en Santa María la Blanca, tú no habías nacido. Pues con la corona de la caridad del Baratillo.
Fíjate, qué barbaridad, ¿eh?
Que a través de Fernando Vaquero y Curro Palomino, que eran hermanos de la calle Tonelero, del Baratillo, y dentro de la corona ponía caridad, que la regaló Pepeillo a la caridad.
Fíjate,
del Baratillo.
Qué barbaridad.
Ya que se me unen los
tantas amores, devociones.
Tantas devociones. Es que yo crucé la calle, yo soy niña baratillera, como soy chica Cope. O sea que...
Y este año tu Jesús de la Redención en el Beso de Buda, que sale por dos veces.
¿Eh? Yo me gusta verlo en su sitio, no en la calle, ¿no? Claro. No se me vaya a perder.
Está deseando que vuelva.
Deseando
y en concreto vuelva. Que vuelva a la iglesia de Santiago,
sí.
De la cual vuelve a salir de año, gracias
de la
a Dios.
Cual gracias a Dios, gracias ¿Eh? A Dios, sí. Hombre, nos tenemos que volver otra vez en el Defonso, porque tú sabes que las obras grandes,
claro.
Se ha hecho una obra muy grande, bueno. Empezó con un año de retraso por el COVID y se va a terminar con un año de retraso.
Hay que agradecerle a la hermandad el trabajo que ha hecho por esa iglesia, el trabajo de investigación que ha hecho sobre esa iglesia.
Bueno, la investigación, yo la sé la historia desde siempre, desde que se empezó a hablar que era un templo romano que se daba culto a la diosa Venus. Yo sé muchas cosas y he visto en las cabezas de las vigas cuando se terminó el artesonado, cómo se llamaba el párroco, está escrito.
¡Qué barbaridad!
Sí, es que hay un pozo debajo, en el subsuelo hay un pozo. Ten en cuenta que aquello era el final de Sevilla, era el
sí,
muro.
Sí, claro, totalmente.
Era el muro.
Muro de Navarra.
Pero en fin, yo, cada una tiene, el corazón es un músculo pero que se agranda. Y yo lo tengo tan agrandado que cabe todo.
¿Esta Semana Santa te vas, Angelita, o te das?
Me quedo.
¿Te has dedicado a viajar por Europa?
No.
¿El Triduo Pascual?
Te digo una cosa.
Y te echamos de menos ya.
Mira, este año me invitaron Cope Ciudad Real a la entrega del Muñedor y allí que estaba yo. Hablando siempre de Sevilla y de Inves Cofradía y defendiendo nuestras cosas, pero que los demás no nos imiten. Que cada uno tenga su seña de identidad como nosotros tenemos la nuestra. Pero claro, las cosas de Sevilla tienen su punto.
Angelita, muchísimas gracias por prestarte siempre a tu casa, que es tu familia, para que tu voz no se olvide, no la olviden los oyentes. Mira, eres, como te digo siempre, de las personas que no le va a quedar un título póstumo que dar, porque otro lo están dando en vida, y es cariño que recibe.
Gracias a Dios.
Así que...
Yo es que me he propuesto, el día que me vaya, llevar todos los deberes hechos, y con notas.
Pues los deberes son todo el cariño que los sevillanos te están demostrando.
De todas formas, te voy a decir una cosa. El lunes estaremos en la Redención por la mañana trabajando, poniendo aquello en condición,
bien,
en el traslado.
Bien.
Y el martes me quedan todavía tres actuaciones con personas mayores, una de ellas Los Pajaritos, donde estuvo el Señor.
Pues muchísimas gracias, Angelita.
A ti.
Que Dios guarde y te bendiga siempre.
Muchas gracias igualmente.
Agradecido a todos los que siempre hacen posible este programa, muy en especial a Rafa Carrillo, que no se le escucha, pero le ve desde la vitrina de la realización de este estudio. Agradecido a todos nuestros oyentes por su fidelidad, como siempre, y decirles y recordarles que nuestra información sigue siendo actualizada en la página web de la Archidiócesis, arisevilla.org. El próximo viernes viene de Dolores. Nos vemos y les ofreceremos a nuestros oyentes una entrevista a nuestro señor arzobispo, Monseñor José Ángel Sáiz Meneses, y así que podremos también hacer ese pórtico de la Semana Santa de la mano y con la voz de nuestro arzobispo. Feliz fin de semana.